7:01, 6:01 en Canarias. Noticias. Álvaro Echeverría.
Con las 143 muertes en las últimas 24 horas, más de 26.600 personas han perdido la vida por la pandemia en nuestro país. En cuanto a los contagios, han sido 621, 17 menos, más que ayer. En total, la cifra casi alcanza los 225.000 positivos. El mejor dato es el de ingresos hospitalarios y en UCIs, que sigue a la baja. Y, de hecho, hay 12 comunidades autónomas que no han registrado ni un solo ingreso en cuidados intensivos. Así analizaba los datos Fernando Simón.
Y los datos se producen sobre todo por el efecto de dos o tres comunidades autónomas, que son Madrid, Cataluña, también tenemos algunos casos más en Castilla-La Mancha y en Castilla-León, pero que en ningún caso ha tenido incrementos en ninguna comunidad. Pero lo cierto es que la progresión comunidad a comunidad está siendo favorable para todas.
Y las farmacias madrileñas van a empezar a repartir de forma gratuita a partir de mañana lunes 7 millones de mascarillas FFP2 entre la población de la comunidad, que va a disponer de 15 días para poder retirarlas. Se puede hacer además presentando la tarjeta sanitaria o, en su defecto, el DNI, una medida que no convence a los especialistas en salud pública, que han enviado una carta a la comunidad en la que argumentan que la utilización de estas mascarillas no está recomendada por ningún organismo especializado y que podría ser contraproducente. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha querido entrar en la polémica, pero dice que siempre son recomendables.
Siempre es bueno, con carácter general, que se repartan mascarillas a la población. Saben ustedes los criterios que hemos ido diciendo en cuanto al uso de mascarillas. Son obligatorias en el transporte público y son siempre recomendables cuando no se pueden cumplir las medidas que venimos señalando como esenciales.
Italia ha actualizado sus últimos datos y son muy parecidos a los nuestros. En las últimas 24 horas han muerto 165 personas y se han producido 802 nuevos casos de contagio por coronavirus, las cifras más bajas desde hace dos meses. Y dentro de otros dos, Italia quiere estar en la playa. Según ha dicho el primer ministro Giuseppe Conte hoy en el Corriere della Sera, se podrá ir al mar, a las montañas y a disfrutar de nuestras ciudades.
Mira, la siguiente hora vamos a hablar de otras cosas de playas. Antes, mensaje sería...
Pues se nos cuentan sus vivencias los oyentes cuando escuchaban el tema que le había pasado con los coches a otros. Este nos contaba que se compró un sofá el 27 de noviembre, se lo tenían que haber dado en enero, pero había mucha cola con el sofá, se lo aplazaron al 16 de marzo y claro, cerraron las tiendas y a día de hoy, 10 de mayo, aún no lo he recibido. El 27 de noviembre se lo compró y todavía no lo tiene. Pregunta uno cómo se llamaba la canción del consultorio de Pedro Martín, que me lo pregunta mi mujer.
Luna de miel de Gloria Lasso.
Correcto. Un oyente decepcionado con el programa de hoy esperaba, cuando los temas son realmente interesantes, una continuación, un poquito de continuidad en el tiempo. Yo esperaba una segunda entrevista a la enfermera del ébola, por lo fluida que fue la semana pasada. Al jockey nos cuenta otro, me lo llevo de vacaciones a Tarifa y le tengo que llevar atado con una cuerda por si viene el Levante y se lo lleva. Y a otro lo que le ha encantado es el acento de Detroit que tenía. Nos explica uno que si notamos fluctuaciones extrañas en el EGM, son culpa suya, porque cada vez que Paco le dice a un entrevistado que abrevie porque va mal de tiempo y el entrevistado sigue hablando, yo me pongo tan nervioso que tengo que apagar la radio y luego ya volver a encenderla cuando comprendo
que no sufra que porque hemos generado para el maquinillo este efecto para cuando queramos ir cortando algo. Que yo creo que a todo el mundo le suena.
Un poquito. Y el último, la duda que tiene es si no te compensaría a ti, Paco, en vez de latas ir a botellas de 2 litros.
No, porque pierden el gas. No.
Yo a veces pienso cómo tiene que ser la gente para pasar todos los días delante del jardín, de su jardín, del jardín de su casa, y no ver el desastre que tienen ahí. Cómo la gente no tiene alma, no tiene espíritu. ¿Cómo puedes pasar por delante de un jardín hecho un asco y no darte cuenta de que necesita ayuda? Pero si es muy fácil. Mira, hay más de 1,000 tiendas Steel en España. Más de 1,000. Y siempre una cerca de ti. ¿Por qué no vas? La motosierra, la hidrolimpiadora, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, el cortacésped. Lo tienen todo para ayudarte a que tu jardín recupere la vida. Tu jardín, que es tu jardín. Y que Steel te ayuda. No lo olvides. Steel. ¡La ayuda para tu jardín! ¡Steel!
¡Steel! Llegan hasta ahora Poli Ringo. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y el gran Guas. Hola, Tomás.
El gran de España. Oye, os he mandado una información a los dos, Paco, porque sí, yo creo que deberíamos explicarle a nuestros oyentes
cuál es la realidad de la lata, la botella de plástico y la botella de... Porque es que la gente, no, mucha gente no lo sabe. Y tú lo has dicho perfectamente. Donde mejor se envasa es en la lata. Ahí donde es el 100% pura la Coca-Cola, por supuesto. Y a partir de ahí ya está.
Bueno, si Coca-Cola no se anuncia en el programa, me paso a Pepsi Max, ¿eh? O sea, ya he lanzado la amenaza.
¿Estás
de lo que
tardando? No, yo Pepsi jamás en la vida, porque es que es, uf, para mí es horrible, tío. Para mí,
yo si se anuncia Pepsi Max,
Bueno, entonces si nos hacemos, estamos de acuerdo.
Las 25 latas son de Pepsi Max.
Tú y todos. Y la próxima romería con Pepsi Max.
Escucha, pero ¿has leído el dato que yo te he dado? Si quieres lo dices, si no, no lo dices. Lo que se vende diariamente...
Ya, pero hasta que no se anuncie no lo digo.
No, no, por eso no, 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 nada, no. Estamos hablando de rosquillas.
Guas, lo siento, ha dicho Ander Herrera que Kylian se queda. Bueno, y que Neymar también.
Uno de los tíos mejores que he conocido, que se ha explicado desde crío, ese Ander habla divinamente. Es un hombre que había nacido, no sé por qué su padre se empeñó en llevarlo al extranjero.
Si no acaba de entrenador, que todavía le queda carrete de futbolista, acabará de comentarista, porque es que habla y ve el fútbol y es apasionado del fútbol, es futbolero, futbolero.
Si cuando gana eso, la final,
o se ve o no se ve, no como nosotros.
Claro, hice una entrevista de cuando ganó el Zaragoza la final de la Recopa, se fue de niño metido en una fuente en Zaragoza con un amigo, casi nos detuvieron. Bueno, un personaje fantástico, fantástico. Como toda la familia Herrera, vamos.
Tal cual.
Sí, es verdad, ¿eh? Y, pero es un hombre equivocado, porque él sabe que Kylian ha nacido.
Estoy contigo, Guas. Además, no tengas ninguna duda, porque el deseo del jugador desde antes de nacer era jugar en el Madrid. Y eso no se lo
dice su madre, coño. Su madre lo sabe. La primera es su madre.
Ya, la madre
pero
sabía.
La madre no pudo porque no existía el tacón.
Efectivamente.
El tacón. No existió la madre ya estaría en el tacón. Y hubiera habido una cosa dinástica.
Es que esto no puede ser, de verdad.
Estamos muy mal de la cabeza, pero decimos la verdad.
Oye, he estado viendo a Vinicius. ¿Has visto cómo está Vinicius? ¿Qué tableta de chocolates tiene Vinicius? ¿La has visto o no la has visto?
Imparable, tío, que está.
¿Cómo me has recordado a Cristiano en sus mejores tiempos, cuando tenía 14 o 15 años? Es impresionante, macho. Impresionante.
¿No puede empezar el domingo?
No, exactamente.
Estáis fatal. Una cosa seria.
A ver.
Tengo cierta duda sobre las UCIs, porque estamos viendo que están más descongestionadas. Y entonces han quedado... el equipazo de producción de Tiempo de Juego con Juan González Armengol, que es presidente de la Sociedad Española de Medicinas de Urgencias y Emergencias. Don Juan, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Un placer saludarle. Le queríamos hacer algunas preguntas genéricas. En realidad estamos bien ahora, bien entre comillas, quiero decir. ¿La ocupación media de UCIs en España por dónde estará? ¿50, 60% de las camas? ¿Sabe usted de algún dato de estos?
Claro, es que depende de lo que tomemos. Si, las UCIs, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, es lo que mejor conozco, crecieron hasta tres veces más. El tope de ingresos llegaron a 1.400. Habría una capacidad que pudo ser hasta de 300 camas más. Y ahora no estamos en esas cifras. Ahora estamos, digamos, parecido, un poquito menos a la capacidad de UBI que había antes. Entonces, la referencia que ha tomado el Ministerio pues depende de qué partimos. De lo que se ha ampliado, de un 10-20% más.
O de lo que había en enero.
Claro, entonces lo digo porque ahora mismo, en las condiciones que viene el documento del Ministerio, lo digo porque se lo hagan mirar todas las comunidades. No cumple ninguna. Y hospitalización tampoco.
Vamos
a ser un poquito...
Perdón.
Un poquito optimistas todos, pues si no lo llevamos mal.
Ninguna comunidad cumpliría el criterio de camas libres en UCI.
Yo no, hablo de UBI, hospitalización. Es que han puesto unas referencias que a mí me sorprenden muchísimo. Si, pueden hacer el cálculo. Si ustedes miran las UCI por cada comunidad, lo que tenían previamente y la referencia que se pide, o en hospitalización, hagan las cuentas, ¿eh? Eso es sacar el número de población con el número de camas que hay regularmente, y si tú pides 10... dos camas de UBI por cada 10.000 habitantes, o si pides 40 camas de hospitalización por cada 10.000 habitantes, pues la mayoría no van a cumplir. Y si cumplen, mal, porque tú tienes que jugar ahora. Ahora, ahí tenemos que encontrar una cosa. Estamos, digamos, en la desescalada, hay varias cosas importantes, y si no lo digo yo, eso dice la Organización Mundial de la Salud. Ahora tan importante es el control del virus como el control de los pacientes, en un sistema sanitario que funciona a más alto rendimiento, que no tiene ese tipo de virus. Aquí estamos, digamos, con un conflicto de derechos, en este caso sanitarios, ojo.
Pero es que nos está dejando esto un poco alucinado. O sea, ninguna comunidad cumpliría el criterio de...
está cogiendo esa referencia, aunque viene...
Pero
aunque viene
la referencia que ha cogido el gobierno es la de enero, cuando no había nada.
No, pero eso lo aceptaron las comunidades, pues si se publicó en el BOE y es verdad que se reúnen de forma regularmente, yo creo que no hemos hecho bien las cuentas.
Pero ¿cómo puede ser posible? Es que me estoy quedando sin preguntas, de verdad, por no decir sin palabras.
Bueno, a mí no me extraña, ¿eh? A mí no me extraña nada.
Vamos, yo sería un poquito más... Vamos a ver, el mensaje es primero, cautela, responsabilidad y sobre todo un poquito de esperanza. y un poquito de ánimo. Eso es una referencia estricta. No se ha tomado eso a la hora de tomar decisiones. Se han tomado más que nada lo que es el seguimiento epidemiológico, que también hay que matizarlo porque todavía no sabemos cuál es el perfil de seguimiento que hay que hacer, cuántos rastreadores hace falta, qué perfil hace falta. En Inglaterra ya lo tienen hecho, en alguna publicación que ha salido por ahí también han hecho. El cálculo que hicieron en Wuhan es alrededor de 80 rastreadores, que no tienen por qué ser médicos necesariamente, de contactos me refiero,
Sí, sí.
Alrededor de 80 por 100.000 y eso, claro, se pueden hacer cálculos, se puede hacer una aproximación. Por eso es muy importante que los pueblos se impliquen, los municipios, le digo yo que los alcaldes y los municipios conocen a sus habitantes.
Me está usted deprimiendo, o sea que...
Pues totalmente.
No, no, son buenas noticias, no son malas noticias, hombre. Claro, hay un camino a seguir.
Hay un camino a seguir, pero no lo estamos siguiendo, ¿no?
Evidentemente. ¿Por qué no hay una persona como usted que tenga que estar donde tiene que estar para todo este tipo de cosas?
No, yo estoy muy bien donde estoy.
Ya, pero nos interesaría que esté exactamente que estuviera usted.
Mucha gente lo sabe bastante, de verdad. Yo creo que, además, por lo que he visto en las noticias, tampoco me he leído todo el documento de desescalada, que si se puede entrar por aquí y esas cosas, porque ya es un lío. Ten en cuenta que todo esto no lo estamos inventando desde el sentido común, porque estamos, digamos, haciendo una desescalada, una pandemia, distinto a un virus de la gripe, y la última pandemia así importante no ocurre hace 100 años, con lo cual, digamos que estamos echándole un poquito de imaginación con todo el sentido común del mundo, y además pactando, ¿no?, entre todas las autoridades, que eso no está mal, pero vamos a ponerlo un poquito más fácil.
Le quería preguntar, quitando los hospitales de campaña, hemos crecido y vamos a dejar, por lo tanto, más camas UCI después de la pandemia.
Voy a hacer un ejemplo de Madrid para hablar de números concretos, ¿vale? Es decir, nosotros en Madrid tenemos alrededor de 13.000 camas, ¿vale? En la sanidad pública, alrededor, con unas 6.500 de sanidad privada. El tope de hospitalización, camas no de UCI, de hospitalización. Llegamos a 16.000 ingresos por pacientes relacionados con este virus. IFEMA dio una cobertura muy buena, sobre todo en el pico, y eso sobre todo porque nos desahogó bastante el tema de las urgencias. Y tenía que llegar a una capacidad de 5.500 camas y no llegó a más allá de 2.000 y pico, que estuvo muy bien además. Uh-huh. Además tuvo un mérito tremendo con ayuda además de toda la sociedad, muchas empresas, etcétera, las distintas administraciones. Pero el cálculo que se hace, lo pueden hacer, que no hay ningún problema. Quiero decir, son 40 camas por 10.000, ahí me salen 26.000.
Las que harían falta, dice.
Para las que harían falta disponer en 5 días, teniendo en cuenta que hemos tenido un pico, hombre, bastante duro. Quiero decir, hemos llegado a 16.000 de hospitalización, ahora nos exigiríamos otro 26.000 en 5 días. Desescalar un hospital en 5 días es complicado. Y en una UBI, que son otras cifras, o una hospitalización, le digo yo que es complicado. Eso sí que lo puedo saber.
Compara usted con...
Yo haría cálculos un poquito más optimistas, a mitad de rendimiento, de las cifras que estábamos viendo antes. Eso, vamos, sin bajar la guardia y teniendo en cuenta que el control epidemiológico y los mecanismos de barrera y la actitud que está teniendo toda la población, que vamos, digo yo, que después de estar 40 y tantos días encerrados, pues, y además ha bajado radicalmente, y la prueba es clara, ¿no?, de que ha bajado radicalmente la curva famosa y eso, y hay que estar pendiente, y hay que tener muchísimo respeto, y hay que seguir pendiente y con la responsabilidad de cada uno, pero vamos a ponerlo desde el punto de vista de cifras un poquito más fácil, lo digo por echar un poquito de optimismo a la vida, que también viene bien.
¿Le ha echado usted un vistazo a Europa? A ver si estamos, digo, en camas, en UBI, tal, más o menos como Europa.
Alemania tenía de entrada, por nivel de población, más camas, y más camas de UBI, y no ha llegado a las cifras. Además, Alemania lo que hizo fue un poquito la estrategia de Corea, ¿no? No se trata de hacer muchos test, sino dirigir los test a población infectada y contactos, ¿no?, que es la estrategia que teóricamente hay que seguir, para que me entienda, para pasar las dos grandes líneas en epidemiología, es o confinas en la situación en la que hemos llegado a la gente, o si pasas ya una estrategia como de rastreo o se llama de precisión. La precisión consiste en ser precisos.
Ya. ¿Usted cree que Madrid podría haber pasado de fase?
Uf, esa es la pregunta del millón. Vamos a ver, yo sí diría una cosa, bueno, me va a permitir, yo no me voy a meter en temas políticos, pero bueno, de vez en cuando hay algunas referencias, y los hay, de todos los colores. El otro día, Felipe González, hace 2 días, escribió un artículo en el País, y hacía un homenaje a Rubalcaba, ¿no?, que ha pasado un año de su fallecimiento y eso, sí. Y resumía en los dos últimos párrafos qué es lo que podríamos hacer aquí en España, ¿no? Y además lo resumía luego en una palabra, ¿no?, y es metodología. Hay metodología dentro de las instituciones y dentro del régimen jurídico y dentro del régimen de libertades que vivimos para que nos pongamos de acuerdo. Si esto lo llevamos a que yo te mando, tú me mandas, tú me engañas, yo te engaño, yo no sé qué, yo creo que es un error absoluto y vamos a terminar todos muy mal. Van a terminar muy mal, ya se han enfadado los valencianos, se han enfadado los otros. Sería muy importante que haya un diálogo y una conexión, sobre todo, de distintos expertos de distintas comunidades, porque, hombre, quiero pensar y pienso que ninguna comunidad, ni por supuesto el gobierno, le desea mal ni a su propia población ni nada, va a jugar con todos los riesgos. Insisto, la OMS dice que en los tres niveles de atención que hay que tener, que es infección por el virus, infección por no virus, tenemos una epidemia muy grande de pacientes que no tienen esta infección y que tienen los mismos derechos. Un paciente, para que me haga una idea, pacientes oncológicos que han retrasado sus cirugías, que tienen que hacerse sí o sí, tienen los mismos derechos que estos pacientes. Bueno, lo que le he dicho antes, medio en broma, que no es broma, de la reserva de camas, significa que ese tipo de camas también tienen que servir para esos perfiles de pacientes, si no se están vulnerando derechos de esos pacientes, ¿me explico? Y luego también las catástrofes van asociadas también a crisis sanitarias o a problemas sanitarios tanto agudos como posteriores, las crisis económicas que generan este tipo de catástrofes. Todo eso está en el mismo nivel y con eso todas las autoridades tienen que jugar y tienen que ponerse de acuerdo. No se deben pelear con eso.
En la gestión hecha hasta ahora, ¿usted qué nota pondría? En la gestión hecha hasta ahora, ¿usted qué nota pondría? Porque los demás cada uno tenemos nuestra percepción y a veces muchos las tienen, como decimos nosotros, con las gafas políticas puestas, pero...
Ya lo entiendo. Mire, vamos a ver, lo que ha ocurrido es que este virus es muy veloz y nos ha cogido, digamos, a todos, distraídos. Otra cosa es el nivel de información que deberíamos tener, la Organización Mundial de la Salud, las agencias europeas y los distintos estados. Quiero decir, cuando pensábamos que en febrero, probablemente esto se remonta más a febrero, algunos dicen que enero más allá, yo probablemente para el brote que tuvimos a finales de febrero, primeros de marzo sobre todo, había transmisión comunitaria cuando pensábamos que era transmisión importada. Entonces, lo que cuando analicemos posteriormente todo lo que ha pasado, tenemos que analizar esto. Tenemos un precedente en España que no es malo, y además fue en la época de Trinidad Jiménez, que es así, fue así. Y había un documento, el documento fue de entonces, con la gestión de la gripe. Hay una cosa fundamental en la gestión de las crisis que se llama principio de precaución. De hecho, ahora yo creo que se está utilizando mucho el principio de precaución. Y el principio de precaución llevado a un extremo, ojo, es muy difícil, muy complicado.
Don Juan, pues muchas gracias. Nos hemos
pues a mí me ha encantado oírle, don Juan, me ha encantado oírle y me parece que se ha expresado usted con una claridad tan meridiana y espectacular que creo que van a quedar pocas dudas, pero me ha encantado muchísimo oírle.
Don Juan, muchas gracias por atendernos,
A ustedes.
Pues yo me he quedado un poco depre. Porque,
Paco, no.
Pero depre es la verdad, que es lo grande.
Escúchame, Guas, este hombre ha hablado extraordinariamente y yo la pregunta magnífico, que hago, que es muy fácil, pregunta que hago, este hombre que se le ve cómo domina, cómo sabe y cómo maneja la situación en una entrevista como hoy, a la velocidad que te lo dice todo y con la claridad que te lo dice todo, ¿no está de verdad informando y en la comitiva esta de análisis de España? Yo que no lo entiendo. No. Es que no lo puedo entender.
Bueno, igual está el comité de expertos, como no sabemos quién está.
No, sí, sabemos, ya saben, ya están los nombres por ahí. Escúchame una cosa.
Bueno, pero no son los oficiales, están rolando por WhatsApp. Pero escúchame, yo de WhatsApp ya me creo la mitad.
Solo con el cargo, en el momento en que Paco lo ha presentado, dices, oiga, este señor hay que escucharle.
Claro, Guas.
El relato, estoy con Paco, en medio deprimente, pero coño, es que es la verdad, o sea, dígame la verdad.
Ha dicho, claro, y ha estado prudente, porque no te ha querido decir realmente todo lo que piensas. Porque claro, si ya lo dice...
Pues el baremo de gama sub, ninguna comunidad debería haber pasado a la fase 1, Juli. Nos escucha el alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat. Señor alcalde, muy buenas.
Buenas tardes.
Le llamamos por su propuesta, que nos parece original. Ha habido otras, por ejemplo, en Vigo, la de cuadricular las playas, etcétera, etcétera. Y su ocupación sería por edades, en la playa de Lloret de Mar. Porque claro, es que aquí no va a caber todo el mundo. Hay otras que van a ser por aforos, tal, tal. Le quería hacer una pregunta. Ustedes han hecho tres partes, ¿no?, de la playa.
Cierto.
¿Qué son...?
Bueno, también va a haber un aforo controlado, por lo tanto, sí va a haber el límite de aforo, pero dividimos por pirámides de edad, dijésemos, ¿no? Y entonces lo dividimos por familias con niños, donde está la zona del club infantil y servicios adecuados, luego mayores, seniors, por lo tanto, donde la entrada a la playa es más fácil, hay la accesibilidad es más fácil, hay más rampas, hay una cuerda de vida para que se pueda bañar la gente, y luego hay una parte para gente que son no familias y no seniors, por lo tanto, grupos de amigos o parejas.
¿Seniors a partir de qué edad?
A partir de 65, o sea que 65. Que Thomas Walsh puede estar tranquilo.
Pero bueno, ahora...
Yo voy acompañado,
Ahora viene el periodista mamón. Thomas Walsh, o alguien que tenga 66, pero va con los nietos, ¿dónde lo mandamos? ¿A las familias con niños o a la de seniors?
No, preferiblemente les pediríamos que fueran una parte... A la familia y la otra a los seniors, pero es obvio que es un derecho ir cada uno donde quiere, por lo tanto lo que proponemos es filtrar. Otra cosa es que una vez dentro la gente va a ir donde quiera y faltaría más, y es su derecho y por lo tanto, además, cuando estemos fuera del estado de alarma, tampoco le podemos, ya, pero, podemos ordenar a la
pero,
gente.
Ejemplo, no, hombre, ya, pero imagínese, un abuelo con dos niños de 5 años, claro, no le puede meter con los seniors, porque los niños querrán estar con niños. Y...
No, no, está claro. Lo que le diremos,
o sea, ahí podría ir el abuelo a la zona de familias con niños.
Podría ir. Otra cosa es que le diríamos, oye, lo que debes hacer es irte a otra playa, porque nosotros tenemos 7 playas. Por lo tanto, proponemos esto en las dos principales, que son las que más gente se suele acumular. Luego hay calas más pequeñas, que también son playas, que ahí solo habrá control de aforo, pero no habrá intención de dividir a la gente. Por lo tanto, esto es una... A más, esta división, dijésemos, es bastante orgánica, porque la gente ya se suele colocar en los sitios donde están los servicios acorde. Por lo tanto, vamos un paso más allá, pero normalmente la gente ya se suele dividir en esas franjas.
Yo sigo con las preguntas trampa. Marido de 68 años... mujer de 58. ¿Se tienen que separar?
Sí, sí, que se
separan. Bueno, aparte
sí,
que totalmente. Es un tío con suerte.
Claro, es que ahí va.
Eso está genial.
¡Grande alcalde!
Eso está genial. Aparte de eso, pues... bueno, igual hasta le haríamos un favor a uno de los dos. Pero bueno, no quiero entrar tampoco. Es que me una casuística complicada. Pero, no, pero seguro que a los dos les apetece, oye, ir en su franja diferente, ¿no?
Fuera broma, marido de 68...
Deberían ir... Estos, en este caso, les propondríamos que fueran a la franja de gente que van sin hijos y que van en grupo o van en pareja. Por lo tanto, tampoco es una cuestión, tampoco vamos a ser tan exigentes. Lo que sí que intentaremos es filtrar a la gente para evitar, como digo, que se mezclen con franjas de edad complicadas. Vale,
van,
y de hecho, hay algún epidemiólogo que nos dice que es una buena idea. Otra cosa es cumplirlo.
Sí, no, sí, a mí me parece buena idea en general, pero ahora van Briatore y Eccleston con sus parejas que tienen 30 años.
Ahí, esa es la pregunta.
¿Qué hacemos?
A la playa nudista, directamente.
Exacto. Ellos tienen que ir a Sabuadella, que es una playa espectacular.
Sí.
Dicen que es de las mejores, de hecho, dicen que es la segunda mejor de España en estos rankings que hacen, y es una playa donde una parte... este textil y la otra no lo es, y por lo tanto estos tienen que ir a la no textil y oye, hace el gustazo.
Y ahora una que le hago en serio, con esto de
los
aforos, igual hay peña haciendo cola a las 6 de la mañana.
Bueno, yo acostumbro a decir, Paco, que esto sería un bendito problema, porque España, que es un país turístico y nos dedicamos a la gestión turística, tenemos un miedo espectacular este año de que las fronteras estén cerradas y que por lo tanto la demanda o la movilidad sea muy pequeña. Si esto pasa, es que es un bendito problema. Es como, bueno, claro, es como tener una delantera, tener a 5 tíos que son balones de oro. Oye, pues ya eso es un bendito problema. Por lo tanto, yo creo que no vamos a llegar a ese punto. Las playas tienen muchos metros cuadrados, muchos. El aforo puede ser grande y tampoco, la verdad, tostarse al sol 10 horas seguidas, al final cansa. Por lo tanto, yo creo que esto no va a pasar.
Vale.
Conociendo Lloret de Mar, te digo yo que la idea es buena. Porque es lo que dice de la longitud de todo lo que tiene. Hay otros sitios que no se podrá hacer. Pero eso está muy bien pensado. Luego ya que el pueblo se ponga colaborando, claro.
Me imagino que esto dará un prospecto antes de ir, ¿no? Para que sepa la gente todo lo que tiene que hacer, ¿no? Prospecto. Para que se lo vaya leyendo,
sí,
por el camino.
De hecho, es más, Poli. Nosotros hemos trazado un plan, hemos trazado un plan, pero transversal, con el sector público, el privado, con los hoteles, con los comercios, de temas de prevención. Estamos haciendo formación para más de 5.000 trabajadores de la industria turística, protocolos de limpieza a los hoteles, actuaciones en vía pública, y las playas es una cosa más. Lo que pasa es que, claro, cuando explicas algo de playas a la gente le interesa, pero tenemos un plan estratégico muy amplio, y ya digo, ya hemos empezado la formación estos días y vamos intentando ir dos pasos por delante, porque nosotros en Lloret de Mar vivimos casi exclusivamente del turismo, y lo que no podemos es esperar a que el gobierno decrete dos días antes cómo hay que hacer las cosas y luego
me
todo a correr.
Extraordinario.
Por lo
me
tanto, vamos haciendo los deberes, y la formación y la información es básica. Por lo tanto, estamos editando, ya estamos pensando en editar qué tipos de los folletos, cómo se van a hacer, información electrónica, es decir, mucha información y mucha formación, sobre todo para todos los trabajadores del sector turístico. Por tanto, la clave está ahí. Y una vez tengamos las pautas claras, pues recibir a la gente en las mejores condiciones posibles.
Alcalde, empieza a sospechar que alguna vez ha sido oyente, o es usted oyente, porque llama a Poli por su nombre y a Guas por el suyo.
Mira, llevo toda la vida escuchando la radio, me ha llamado Evia y parecía que estaba entrando en directo, o sea, me está emocionado.
Le he escrito
a mi hermano para decirle, oye, que entro en la copa en directo, bueno, en fin.
Y a mí, sin embargo, me ha dado una depresión, porque hemos estado hablando fuera de micrófono y resulta que es bastante más joven que yo, y él ya es nada menos que alcalde de Lloret y yo estoy aquí pinchando teléfono.
De Lloret de Mar, cuidado,
hay gente aprovechada, pero claro, la pregunta es una.
una, ¿eres culé?
Más que el palo, más que Joan Gaspar.
Adiós, alcalde, pero buenas tardes, que tenga usted mucha suerte.
Pero este es de lo bueno, Guas.
No puede haber un alcalde perfecto, coño.
Sí, no, pero no. Este es bueno, hazme caso. Yo lo que le iba a preguntar, si, y usted no puede estar en un sitio donde le hagan caso con las ideas tan claras que tiene usted.
Poli quiere hacer un comité de expertos,
pero,
esta sí, hora.
Pero Poli, es que, Poli, esto se lo has dicho al de antes también.
No, no, pero es que...
Por eso, que quiere hacer un comité de expertos.
Muy bueno también.
Pero, señor alcalde, ¿estará usted de acuerdo conmigo en una cosa? Vamos a ver, te tuteo si no te importa.
Alcalde,
vamos a ver. Hay una cosa que yo no entiendo. Yo oigo hablar aquí a la gente y lo tienen tan claro, y cuando se, porque cuando no tienes claras las cosas, no te expresas. Te cuesta hablar, te transbuteas, en fin, te equivocas y todo esto. Pero es que cuando te oyes hablar a la gente como usted, para mí es un verdadero placer. Y yo pregunto, ¿con toda la gente tan buena que tenemos en España, no es posible que nos pongamos de acuerdo con gente de verdad para hacer esto bien?
Bueno, yo entiendo que es una situación complicadísima. Yo bastante tengo con lo mío, porque es una ciudad de 40.000 habitantes.
Le podían preguntar.
Calla, por eso es complicado, pues pregunte, claro, si fácil.
Exactamente, que le pregunte. Oiga, ¿usted qué idea tiene? Y usted se la explica.
Sí, pero yo de hecho no me puedo quejar, porque nosotros hemos trazado este plan transversal para la para el descalado de un destino turístico. Nos están llamando de todos sitios, claro. Y por lo tanto lo puedo explicar, puedo hablar bien de mi ciudad y sobre todo del equipo de gente que está detrás haciendo el trabajo, porque yo al final hago de portavoz, pero aquí hay un montón de gente currando del sector público y privado. Porque vamos a una, porque si no vamos a una, esto no lo levantamos. Y en este sentido lo tenemos claro en el destino que o vamos a una o este invierno va a ser muy duro. Y por lo tanto, pues en
eso. Te he dicho yo que era bueno, Guas.
Ha dado un curso, lleva 5 minutos de curso.
Alcalde, para el tiempo de juego, queremos el trocito central 50 metros en línea.
¿Y el Guas y yo dónde entramos? ¿Entramos en algún sitio?
50 de largo,
a la bodega.
¿Por cuánto pedimos de ancho?
Pero al lado del chiringuito de la playa, vosotros.
Ahí, claro.
Yo sé que sois muy de chiringuito vosotros.
Ahí, total.
Un abrazo, alcalde.
Un abrazo.
Gracias.
Para conocerle.
Hasta pronto.
Yo estoy encantado, te lo digo. Hoy maravilloso, macho, de todas las cosas que estoy oyendo.
Oye, es gente que sube la moral.
Sacamos España adelante, Guas. Otra vez, no te quepa ninguna duda.
Dale, Hernández.
Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con Español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Oye, no sé si habéis leído, claro, no da tiempo a leer todo, una entrevista con Revilla, el presidente de Cantabria, hoy en el ABC.
Le oí el otro día.
Dos o tres cosas muy llamativas.
Genial.
Le preguntan... Que viene luego Angelito, y me he acordado de la entrevista con el presidente cántabro. Le pregunta cómo son las reuniones con los presidentes autonómicos, y dice pues que habla Pedro Sánchez durante, no sé si dice 45 minutos o una hora, dice, nos da los datos que dio el día de ayer, y luego pues ahí cada uno contamos su problema. Y le preguntan, ¿en esas reuniones ha habido algún enfrentamiento, alguna tensión? Y dice, no, el tono es sorprendentemente tranquilo, probablemente porque las reuniones no son públicas. Si fueran públicas, sacaríamos pecho. Ahí estamos todos como corderitos. Hasta Torra, cuando se declaró el estado de alarma, le felicitó efusivamente. Muy bien, presidente, estoy contigo. La televisión y los medios condicionan mucho a los políticos. Es que esto es lo peor de todo, que me enciende. Dice, es una balsa de aceite. La razón principal es que si fueran grabadas, el Torra estaría echado al monte. Las reuniones son como un grupo de amigos. ¿Crees que esas reuniones deberían ser públicas? Dice, me hubiera gustado que el Senado hubiera celebrado esta coyuntura. Dice, si la gente descubriera al Torra de las reuniones con el presidente, una amabilidad que te dan ganas de irte a comer con él y a tomar unas copas. Esto me enciende más porque podían ser igual de amables, educados y respetuosos el uno con el otro y el otro con el uno en público, pero no, en público para ganarse a los más incondicionales, que ya los tienen ganados, no sé para qué, están todo el día tirándose los trastos. No sé por qué lo he dicho. Ah, porque venía Angelito García. Hola, Angelito.
Hombre. Hola, Paco. Muy buenas.
Ahora te pregunto, que has estado en contacto con la Embajada de Colombia, si es que has podido, porque tenemos a 185 españoles que quieren ser repatriados y les están hablando de 15 de agosto. Ayer anunciamos que íbamos a conectar hoy con un grupo de más de 800 españoles en Argentina que estaban en la misma situación, con problemas para regresar. Creo que ayer por la noche se empezó a solucionar ese problema. Así que voy a ir primero, si me permites, Ángel, con
por
Matías
supuesto.
Sartori, que es portavoz de este grupo de españoles. Él es argentino y está aquí en Madrid. Ah, está allí, está ahí. Y está coordinando a todos estos que quieren ser repatriados. Hola, Matías.
Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todo tu equipo.
Encantado de saludarte. Se nos informó ayer que al menos 3 aviones harán el recorrido Argentina-España, ¿no?
Efectivamente, como bien habías dicho antes, hasta hace 2 semanas habían casi 1,000 españoles o residentes en distintas partes de España que se habían quedado varados en el territorio nacional argentino debido a un decreto que el día 27 anunciaron que hasta el 1 de septiembre no habían vuelos comerciales. Pero bueno, como fruto un poco de la presión que hemos hecho a través de una organización improvisada, y digo improvisada porque con otros compañeros, compatriotas argentinos y también españoles, hemos organizado un grupo de WhatsApp con otro grupo de WhatsApp de casi 800 españoles para poder darle voz a todos esos. En medios de comunicación, redes sociales, cartas a la embajada, manifestaciones, y bueno, yo como periodista he intentado contar y darle voz a muchas historias, muchas de ellas críticas, Paco, para que de alguna manera sirvan y puedan habilitar estos vuelos que, como bien dices, al día de ayer, 3 vuelos han confirmado para finales de mayo. Esto significa que casi todos los españoles o residentes del país puedan regresar a su casa para los primeros días de junio.
Ah, fantástico. Gracias, Matías. Gracias por tu labor coordinando todo y por servir de altavoz, porque había muchos, como contamos en su día de Colombia, que tenían hasta problemas médicos de necesitar tratamientos en España y se estaban quedando allí tirados y les habían hablado de un horizonte muy lejano que es septiembre. Como le pasa a los de 185 que tenemos en Colombia. Ayer nos decía el español con el que estábamos hablando estos días, Javier Gudine, que no hay nada que hacer hasta el 15 de agosto, que ya fue un avión, recogió a los que pudo y que ahora no hay más tutía. Y le dijimos, pues tranquilo, vamos a llamar a la embajada. ¿Has llamado a Ángel y...?
Ha costado, Paco, ha costado. He llamado a 3 teléfonos. El que nos pasó nuestro oyente está continuamente apagado, solo salta el buzón. Evidentemente el fijo de la embajada no lo coge nadie. Y bueno, al final con un móvil de urgencias he conseguido hablar con un trabajador colombiano, muy majo, de reconocerlo. Y nos ha dado algo de información, aunque nos dice que las entrevistas las tiene que gestionar el ministro de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, bueno, que de momento no concede ninguna entrevista. Sí que me han dicho que han salido 3 vuelos de allí, más o menos lo que te contaba el oyente, que están organizando el cuarto con la ayuda de la embajada alemana y que están trabajando día a día, constantemente, en jornadas, dice, maratonianas, en colaboración con el gobierno colombiano para que les dejen repatriar a más gente. Es decir, están en ello, pero tampoco te dan mucha más información más allá de que se están organizando con esa embajada alemana para un cuarto vuelo de salida desde Bogotá hasta Europa.
A Javier le dijeron que hasta el 15 de agosto, que se olvide, que no había más vuelos.
Pues espero que sea antes. Le he intentado sacar la fecha, me ha dicho que no lo sabían, pero sí que están intentando que sea lo antes posible e insisto que será un avión, me imagino, mitad alemanes, mitad españoles, porque están trabajando mano a mano con la embajada alemana.
Es que a mí, claro, este mundo es muy desconocido, pero yo creo que Ministerio de Exteriores de España, de Colombia, oye, ¿me permites que vayan a venir a recoger españoles? Sí, vale, pero venga, perfecto.
Sin contacto con nadie, aterriza, se lleva a los nuestros y se vuelve.
Y hasta
sin
luego,
que baje ningún el pasaje, sin que, no sé.
Pero yo no sé dónde está la dificultad. Además es que lo estaban pagando, yo creo que hablan de precios de 400 euros, que si van 200, pues estamos hablando de 80.000 euros que cueste el vuelo. A lo mejor es que quieren llenar el de ida con colombianos. Es que no lo sé. No, hablo sin tener conocimiento de causa, pero me extraña tanto que no se pueda mandar un avión.
Pero en 2 meses y pico, casi 3, yo creo que ya te ha dado tiempo a solucionarlo, ¿eh?
Colombia mandaron 1, pero claro, se han seguido quedando 185 españoles. Y ahora a Buenos Aires mandan 3. En fin, pues nada,
pero digo yo que estando como están las aerolíneas con los problemas de ingresos,
claro,
llenar un avión, de aunque sea solo de vuelta, creo que les compensará. Y más si están por medio el gobierno español y el gobierno alemán, que algo colaborarán, me imagino, no sé.
Como cuando persigues algo no lo sueltas, persíguelo durante toda
por
la semana.
Por supuesto, anda. No tengas ninguna duda que la semana que viene hablamos con alguien.
A ver, camiseta de Cooligan en juego. ¿Seguimos dando la misma? ¿La del abrazo entre Pelé y Mohamed Ali?
Durante el tiempo de confinamiento seguiremos dando esa, salvo que queramos cambiar a otra, que podríamos hacerlo.
Bueno, y en Cooligan es que hay unas chuladas de fútbol clásico que molan.
Oye,
mucho.
Pero vaya camiseta esa, ¿eh?
Mola mucho.
Ali, Pelé, tío,
hoy
mi vida.
Tenemos 2 tandas de 3 fake news que han fabricado nuestros oyentes. Tú luego, Evia, eliges uno del 1 al 6. O dilo ya, mira, sin saber lo que va a entrar. Di un número.
El 4.
Vale, pues el primero de la siguiente tanda. O sea, estos 3 no son los ganadores, lo escuchamos.
Vale.
Bueno, chavales, como sabéis, esta semana a mi regimiento lo han cambiado de provincia para hacer las inspecciones de la residencia. Nos han sacado de Madrid y nos han mandado a unas residencias en Guadalajara. Y yo, pues como sabéis que estoy de jefe de sección aquí para arriba y para abajo, pues el producto que estábamos usando a mí me olía un poco distinto al que usamos normalmente, ¿sabes? Y como estaba yo mosca, pues llamé al sargento Gutiérrez, que está ahí de jefe de equipo conmigo, y dije, venga, Guti, ábreme esto, que me huele un poco mal. Yo creo que chufla menos. Joder, tanto que chufla menos. ¿Cómo que lo abrimos y era... Y era agua, chavales. Estamos desinfectando la residencia de Guadalajara con agua. Y es que me he enterado que, por lo visto, esta residencia en las últimas elecciones votó masivamente en contra del gobierno y que se los quieren cargar a todos.
Es que te llegan notas de audio al WhatsApp, pero muy parecida a esta. A ver, siguiente.
Pues acabo de ver en las noticias, en la tele, que a partir de junio van a quitar el dinero en efectivo y a partir de septiembre van a implantar un chip que para controlarnos el movimiento. No sé dónde vamos a llegar, pero es que encima puedes implantarte un chip VIP, el cual puedes, dependiendo de lo que pagues, puedes circular por unas zonas prohibidas o no. O sea, que el que no tenga dinero, pues se tendrá que quedar en su barrio y el que tenga dinero podrá moverse. Es increíble. En la Antena 3 me parece que lo he visto.
Es que te la cuela, te habla la otra.
Ya sabes que alguna vez os he dicho que como repartidor me ha tocado ir a repartir pues, algún paquete a casa de algún actor, alguna actriz o algún cantante, algún futbolista. Bueno, pues le iba un paquete a Vinicius, al jugador del Madrid, y el remitente era Bartomeu, macho. No sé, yo me quedo flipado. No sé qué querrá, pero el remitente era Bartomeu, tú.
Estoy de acuerdo, peor. Pero es que no sé si oísteis ayer el de Valverde, que le montaron una historia que se había estrellado con su coche y se había ido corriendo.
Sí.
Es la leche. Bueno, luego metemos otra tanda. Viene una ronda de cumpleaños, pero antes Italia. Eva Fernández, Roma, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Sobre el fútbol hemos venido contando que queda aplazada mañana la comisión técnica del gobierno para... confirmar si les dejan entrenar en grupos a partir del lunes 18. Y vamos a hablar con Iago Falque, pero el Genoa no le deja al jugador español del Genoa, porque hoy se ha hecho el test y hasta que no sepa si es positivo o negativo no le dejarían hablar. Lleva el tío, me parece, 50 días encerrado en un hotel y está solo, está sin familia, así que debe estar el hombre ya hasta las narices.
Eso es duro, eso tiene que ser.
Seguís por encima en números de España, aunque bajando, ¿verdad?
Sí, un día más han descendido los fallecimientos y los contagios. En las últimas 24 horas han fallecido 165 personas. Como tú decías al inicio del programa, 165 familias italianas que no tienen nada que celebrar, pero que realmente marca la cifra más baja desde el 9 de marzo. Y también un dato muy bajo de nuevos contagios, tan solo 802 personas. Y como estabais hablando de playas y del verano, pues realmente hoy Italia sí que está haciendo planes para el verano, así al menos lo ha asegurado el primer ministro Conte, y va a ser el año, Paco, en el que los italianos redescubran su país, como está ocurriendo ahora. O sea, no os podéis imaginar qué gracia hace, porque claro, evidentemente sales a la calle y estás casi a veces deseando ver turistas. Y entonces los romanos son los turistas. Entonces ves cómo los romanos se acercan a hacer fotografías a la Fontana de Trevi, a la Plaza de San Pedro, porque están redescubriendo su ciudad, una ciudad vacía. Entonces, evidentemente va a ser un verano de recorrer Italia, conocer playas y montañas, y el gobierno lo que se está planteando es una ayuda de hasta 500 euros para las familias como una especie de bonus vacaciones para facilitar este turismo interior. Y a mí me da que a los que somos de fuera este año nos va a costar regresar a España y ver a nuestras familias.
Oye, quiero yo ver cómo limitan el aforo en las playas de Italia, ¿eh? Porque por lo menos en la costa amalfitana la peña está codo con codo, pero sin hamaca, y luego resulta que cuando se levantan son playas de piedras. ¿Cómo puede estar tumbado ahí sobre una toalla y sobre las piedras? Pues están ahí rapiñados que no veas. Pero bueno, todo el mundo se tendrá que acostumbrar. Gracias, Eva. Un beso.
Un beso.
¿Tenemos ronda de cumpleaños? Felicitaciones, que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida. Felicitaciones. El gancho se llama Carlos. ¿Y quién cumpleaños? Diego.
Su hermano, Diego.
Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes.
¿Diego lo sabe que le estamos llamando? ¿Está oyendo la radio?
Sí y no.
Vale, sí y no, explícame.
Pues lo tengo en la terraza esperando a pasarle el teléfono y no sé cómo reaccionará. Pues estamos de cumpleaños, lleva ya un par de digestivos, no sé lo que pasará.
¿Y cumple 50?
Sí.
Ah, muy bien, una cifra bien redonda. Pásanos a tu hermano, por favor.
Un momento.
¿Diego es seguidor del Atlético?
¿Se llama? ¿Sí?
Hola, Diego.
Hola.
Feliz cumpleaños.
Gracias.
¿Es usted seguidor del Athletic de Bilbao?
Hombre, pues sí.
Le escucha Daniel Ruiz Bazán.
Ah, ostras.
Ostras, dice. ¡Dani!
Hola.
Diego cumple 50 años. Diego, hombre, te estamos llamando de la radio, de tiempo de juego. No sé si Carlos te lo ha dicho, te la estamos liando, te la estamos clavando, pero
hombre. No me lo ha dicho, pero bueno.
Que
viniendo de Carlos también.
Que eres gran seguidor de Dani, como todos los seguidores del Athletic de Bilbao, y más con los de tu edad, ¿no?
Sí. Bueno.
Ahí le tienes, Dani. Felicítale a Diego, hombre.
Pues, Diego, un abrazo muy fuerte. Además, cumples igual que yo. Tengo 50 años, o sea que los dos hacemos la misma edad.
50, dice.
Desearte.
Dani.
Bueno, alguno más tengo. Pero
50
bueno,
lo desearte. Cumpliste cuando ganaste la segunda liga.
casi. Nada, hombre, desearle que pase un feliz día, aunque los tiempos no son muy buenos, pero sí, no. Con esa ilusión de que pase rápido y de que podamos vernos. Y te prometo, sí, claro, que después de pasar esto nos veremos un día en Bilbao y nos daremos un abrazo.
Dios lo haga, claro que
eso
sí.
Eso es lo que hace falta. Eso es lo que
con
hace
muchas ganas de que se pase todo esto y bueno, de ver ahí al Atleti ahí jugando la final de Copa del Rey, que es lo que teníamos ahora en mente.
Eso es.
Y bueno, que pueda celebrarlo, por supuesto que sí.
Diego, tu acento no es de Bilbao, ¿de dónde eres? ¿De dónde te estamos llamando?
Estoy llamando a Lorca, Murcia.
Anda, y eres Murcia. Seguidor del Atleti.
Mira qué bien.
Bueno, desde que nací.
Qué
esto
bueno.
Ya viene de tradición familiar. Mi padre toda la vida nos lo ha inculcado. Nosotros lo hemos seguido. Bueno, de aquí el más foro fue de todos es Carlos, mi hermano, ¿no? Pero bueno, sí que siempre hemos tenido un apego muy importante al Athletic.
Qué bueno.
Oye, pues tiene una voz muy joven, ¿verdad? Para tener 50 años.
Sí,
es una voz,
¿verdad?
Muy joven.
Sí,
bueno. Bueno, entre otras cosas, me gusta mucho el heavy metal, soy motero y como luego dicen, ¿no? Los rockeros nunca mueren.
¿Te han regalado algo? De... Con esto de la cuarentena se han ahorrado la pasta ahí, con una llamada de la radio,
no,
vale.
No, lo han dado. Me han regalado una Harley Davidson en miniatura, imitación parecida a la que tengo yo. Me han regalado, sí, bueno, muchos detalles muy importantes, pero bueno, lo más importante de todo, bueno, van a ser los regalos, como por ejemplo esta llamada.
Muy bien. Pues Diego, felicidades, un abrazo.
Muchas felicidades. Muchas
gracias,
un abrazo, Diego.
Dani, ¿cómo te va? Tú estás con tus nietos también, como Tomás, ¿no?
Sí. Llevo ya aquí 2 meses con ellos, estamos, y...
Joder, así se te nota de feliz y de joven, ahí, sí, señor.
Estamos doblados. ¿Casaremos alguno antes de que se acabe esto? Casamos alguno, ¿no?
Yo creo que ya si tarda un poquito más, casi seguro que vamos a tener que llevar ya de aquí a la boda, derechos.
Claro, sí, ¿no?
Por lo menos la comunión, seguro.
Sí, casi seguro.
Pero
sí.
Estáis bien, la familia bien, todo tranquilo.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, un poquito cansados porque, claro, lógicamente son muy activos y tienen mucho movimiento y... Y no es lo mismo pasar un fin de semana con ellos que pasar 2 meses seguidos. Entonces, pero
no
bueno.
No te van a encontrar cuando
estás para ir al fisio, ¿no?
No, te voy a contar 2 secretos. He tenido una luxación de clavícula y he tenido un tirón en el cuádriceps. O sea, he tenido, claro, de todo porque tengo un poquito de jardín delante y el mayor no para de darle todo el día al balón. Fíjate, hoy que está lloviendo, está enfadado porque, claro, le he dicho que igual no salía. Ahora es voy a salir para cumplir un poco, pero...
Pero a ver, ¿cómo le puedes decir que no salga lloviendo si es una de las mejores cosas así en San,
sí,
Mamés,
señor,
cuando
sí,
el
señor.
Campo llueve? ¿Te acuerdas de esos, sí, partidos? Joder, Dios mío, mi vida.
Pero la luxación de clavícula fue porque tengo zapatillas de deporte y la zapatilla,
claro,
de deporte...
La...
Me fui para esto y me pegué un trompazo, vamos.
Pero si tú usabas tacos de 3 centímetros.
De lo bueno, di que sí, de lo bueno.
Os voy a contar un secreto. Mira, en aquella época te pasaban la mano el linier y así, claro, para ver los tacos, ¿te acuerdas?
Sí.
Y yo tenía otras botas abajo y me dejaba donde me pasaba la mano arriba en San Mamés, luego había que bajar 50 o 60 escaleras. Y arriba me miraba y los tenía bien. Claro. Y luego abajo ya le había metido uno de un dedo más largo.
¿Qué ¿Cómo me alegro? No, cómo me alegro que lo hayas contado, porque lo hemos dicho aquí, cómo lo afilábamos un poquito por si acaso,
sí,
te ocurría.
Sí.
¿Te acuerdas?
Y ponía la del taco un poquito más.
Premio Fair Play. Un abrazo, Dani, cuídate mucho.
Un abrazo para todos. Me alegro de oíros.
Es que era el fútbol, ese era el fútbol.
Fran cumple mañana 39 años, ¿no? Hola, Fran.
Es pecado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero no quieres que te felicitemos a ti, quieres que felicitemos a Mario.
A mi hermano mellizo, que hombre, también cumple los 39.
Hola, Mario.
Hola, buenas tardes.
Qué casualidad, los dos del, sí, mismo día.
Ya te digo. Hay un amigo que siempre nos pregunta que cuándo es nuestro cumpleaños, pero dice, ¿el tuyo es el 11? Y el tuyo dice, somos mellizos. Siempre nos tiene la coña.
¿Qué, y sí. ¿Os ha pillado juntos o estáis en casas separadas ahora?
Pues nos ha pillado
separados.
¿En la misma ciudad al menos o no?
No, yo estoy en Madrid.
Y yo estoy en Segovia.
En Segovia. Mario, el felicitado, en Segovia.
Eso es.
Eso es. Y el que felicita en Madrid. Y bueno, aunque somos de Sepúlveda, de Segovia, siempre hemos jugado al fútbol de toda la vida, ahí a nivel provincial y nada más. Y nada, y es la primera vez que vamos a estar separados por la primera vez en nuestra vida. Y me gustaría, pues eso, felicitarle aquí desde todos.
¿Os regaláis algo? Gracias. ¿Los mellizos os regaláis algo o no?
Claro, creo que sí. Alguna vez sí que nos regalamos algo. Esta vez mi regalo es este y no sé si Mario luego ahora le comprometeré a que me regale algo. Pero vamos,
eso de momento yo no sé.
La pregunta chorra, ¿cuando a uno le duele la rodilla el otro lo siente?
La otra rodilla.
Pues en cuanto a dolor no, pero sí hemos tenido momentos de simbiosis, de pensar de vez en cuando pues uno piensa algo y de repente a la semana dice, joder, pues hemos pensado lo mismo, pero de dolor nada. Y lo único cuando jugamos al fútbol, que sí que Mario era bastante duro de lateral derecho, ahí sí que...
Y de central también.
Y sí que cuando pegaba, de vez en cuando sí que hacía...
¿Os habéis cambiado novias? ¿Las habéis liado de jóvenes o no?
Nada, eso no.
Que yo sepa, no.
Pero sois muy, muy, muy clavados, que hay algunos que sí, otros que no.
Hola.
Nada.
No, somos como el agua y el aceite. Mario, que llamaban Zipi Zape. Mario era los ojos
claros rubio.
Y rubio, y yo moreno con los ojos marrones. Así que imposibilidad de que se confundieran. Muy de noche tendría que ser.
Escucha, a ver si se equivocó la patrona en las cunas. Y
ha cambiado. Cambiaos al nacer.
Te lo preguntaremos a nuestros padres.
Bueno, pues.
Sois unos cracks, ¿eh? Que siempre os escuchamos y joder, que es un honor que puedas saludaros por la radio.
Qué grande. Pues Fran y Mario, que seáis muy felices.
Muchas felicidades, gracias, a los dos.
Más perdices.
Está mi hija que quiere felicitarle. Valentina, felicita al tema.
¡Felicidades!
Muy bien.
Muchas gracias.
Qué bonita.
Un abrazo para los dos. Feliz cumpleaños mañana.
Muchas gracias.
Chao.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti de lunes a viernes. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Hola, Mingue, ya muy buenas.
Oh, buenas tardes,
Mingue. Mingue.
¿Ha marcado el Barça?
Está en esto.
Bueno,
el golazo sería colocarle a Arturo a la Juve. Esto sí que sería un golazo.
¿Sí?
Hombre.
Pero escucha, ¿cómo vais a deshacer de Arturo? Magnífico futbolista, ¿no? No podéis quitar de Arturo, hazme caso, de Vidal.
Sí, no.
No, Vidal, no, el otro, coño.
En mi época lo llamaban un carrató a este jugador, pero bueno.
¿Un carrató?
No era para hablar de fútbol, tú.
¿Qué peli nos vas a hablar?
Bernabéu. He cambiado sobre la marcha, porque tenía preparado una que tiene luego una anécdota muy divertida que la haremos otro día, que era el Post, la influencia del periodismo en muchas cosas. Pero este fin de semana se ha cumplido 75 años del final de un hecho terrible que fue la Guerra Mundial. Uh-huh. Y entonces he visto las imágenes, se me han puesto las imágenes de entrando los rusos en Berlín, con la última escena de la película El pianista.
Oh, gran peli.
Que sí, es una gran película de Roman Polanski y
basada en un diario que apareció muchos años después.
Exactamente, basado en todo esto. Además, Roman Polanski, que fue un hombre que ya empezó hace muchos años haciendo películas como... Bueno, de todo tipo las ha hecho, tiene problemas personales porque, bueno, se ve que es fácil de... En cuanto a conquista de mujeres y todo esto, sin importar demasiado la edad, pero es un gran director. Y en esta película busca una reivindicación de él, de su ascendencia, de todo lo que pasó en Polonia con con todos los judíos, y basado en la figura de uno que se salva, que es un
Adrian
pianista.
Brody. ¿Perdón? Es el actor. Adrian Brody.
Adrian Brody, que se salva. Y bueno, y que la última escena, cuando está ya el hombre desesperado ahí, con todo derruido, las casas, las calles todas llenas de piedras y todo esto, entra el ejército ruso, y entonces un alemán que lo había visto antes, dos o tres días antes, de alguna forma, le salva la vida y demuestra que no todos los alemanes estaban en la cosa de matar gente. Entonces, como este hecho histórico se celebró ayer y anteayer, según el sitio, Rusia o Bielorrusia, lo que sea, entonces me ha parecido muy adecuado esta película, que además es un... Para mí una película muy recomendable de ver, si se puede ver.
Muy real.
Es dura, pero muy bonita.
Pasan en, el, sí, en las ruinas del gueto de Varsovia, algunos que intentaron quedarse allí escapándose. Sí. ¿Y te ha recordado esto alguna historia tuya?
Bueno, en realidad yo allí no estuve, pero...
No, hombre, ya. Por edad no te corresponde.
No, pero luego he estado pensando que aquel día se cerró la vida o la forma de vivir para una infinidad de países, es decir, los que estaban de una parte de Alemania hasta casi Japón, por un lado, por el otro, pues Bulgaria, Rumanía, Georgia, Monrovia, todos estos países que estuvieron muchos años en los que prácticamente no pasaba nada y no podía llegar gente de fuera. Yo había estado bastantes veces cuando jugaba un equipo español, o cuando jugaba la selección española, creo que allí vi un partido en Rumanía que quedaba 2-2 y todo. Y tú ibas allá con la expedición, te colocaban en un hotel y prácticamente no podías salir por la calle, entre otras cosas porque no había nadie. Y la gente que había paseaba con la cabeza baja, te miraba de lado, tenía miedo de todo. Y esta gente durante muchos años vivió así. Y entonces cuando el año... 88, 89, 90 empezó a caer el muro de Berlín y se empezó a abrir, pues lógicamente yo como profesional de mi trabajo pues fui a Bulgaria, fui a Rumanía, y claro, me encontré cosas curiosísimas, ¿no? Por ejemplo, cuando fuimos a buscar a Mateut, que era un jugador para del Dinamo de Bucarest para el Zaragoza, que estaba el secretario técnico Enrique Urizaola, que había sido entrenador del Barça en otra época. Pues,
gran tipo.
Gran persona, Enrique, tal, estuvimos negociando allí, tal, no sé qué, con el director de fútbol, llegamos a un acuerdo. Era la policía, el equipo era de la policía. Y al día siguiente viene el hombre, medio apesadumbrado, y dice que sí, bueno, está de acuerdo, pero que el Zaragoza tiene que comprarle un autobús al Dinamo de Bucarest. Digo, ¿qué dice? ¿Un autobús? Sí, porque el Steaua una semana anterior había vendido un jugador a Alemania y en la negociación le habían puesto un autobús. Y entonces,
qué bueno.
No podía dar, la policía no podía ser menos que el ejército del Steaua y que ellos tuviesen autobús y ellos no. Bueno, es decir, había cosas de estas.
¿Y fuiste a mirar autobuses o no?
Sí. No, llegó el autobús, claro, y Mateut en aquel momento iba como máximo goleador europeo, no sí, siendo bueno, un gran jugador, pero iba como un gran jugador europeo, jugaba el número 8 y tal, y no fue gran cosa, no tenía mucho carácter. Y luego, yo creo que sí que te puede interesar que también hicimos la negociación de la Catús para el Oviedo.
Sí.
Ah,
que este delantero.
Este gitano.
Este agua.
Sí, pero venía del Génova, lo había fichado un equipo italiano y allí lo trasladamos. Y me parece que estaba de presidente Prieto en el Oviedo, y en aquella época el Oviedo jugó la Copa de...
Sí, de la UEFA.
La UEFA y todo esto y tal. Y bueno, la Catús era un gitano muy 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 fuerte, muy tal, pero no decía nada. Tenía una mujer guapísima, rubia, que era la que manejaba todo, la que negociaba y todo esto, y si le decía que tenía que jugar por la derecha, él jugaba por la derecha, y tenía que jugar por la izquierda, jugaba por la izquierda.
Normal.
Bueno. Y bueno, y a partir de ahí empezó a abrirse este mercado, y bueno, trajimos a Haji, trajimos a ¿cómo se llama? Al Valencia,
sí,
y Estelea al Salamanca, en fin, trajimos muchos jugadores. Y luego entramos en Bulgaria, que también pues tenía sus anécdotas. Por ejemplo, en Bulgaria, antes de Stoichkov, el jugador que yo traje a España fue Penev, al Valencia. Y a Penev lo dejan salir, primero y único en aquel año, porque casualmente su tío era el entrenador del CSKA.
Sí,
el entrenador, este tiene que salir, después ya saldrán los otros y tal. Y la manera de ganarse al presidente del club era que el CSKA tenía unas instalaciones de tenis y allí estaban las hermanas Maleva, que en aquella época eran campeonas de torneos importantes de tenis y todo esto, y entonces había mucha afición al tenis. Y entonces yo le pregunté al Cholaco, al presidente, bueno, tenis, tal. Bueno, total, que nos enrollamos, yo le dije que jugaba tenis, hombre, tal. Y terminamos haciendo un partido de tenis allí, el Cholaco vio a las 8 de la mañana, que no es hora de jugar al tenis, evidentemente.
Ni de nada.
Y te dejaste ganar, ¿no?
Pero, ¿eh?
Te dejarías ganar, ¿no?
Claro, hombre. No, yo me acordaba de que los americanos se habían acercado a los chinos con el ping-pong. Y yo digo, bueno, hombre, si estos que son países grandes, ¿verdad? Así, una manera de acercarme a mí es con una pelotita, este el Cholaco, que esté contento y tal. Y ahí empezó toda la caminata de Penner, Stoichkov, en fin, tantos jugadores.
Qué bueno. Oye, la semana que viene te voy a preguntar por una foto que me ha llegado esta. Estás entre los entrenadores del Barça y del Español. No vamos a decir nada más. El del Barça está de rodillas ante
sí,
Minguella y el del Español. La semana que viene lo contamos.
Sí, buenísimo.
Un abrazo, José María.
Muy fuerte.
Mítica.
Hasta luego.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas Premium o patatas Baby Pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870 y ahora en viandas.shop.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Tres fake news más fabricadas por los oyentes.
Esta mañana he bajado yo a las 7 de la mañana para comprar unos croissancitos rellenos de chocolate de primera necesidad. Y al pasar por la boca de metro me he encontrado un señor lamiendo la barandilla de las escaleras del metro. Y que ya cuando he llegado hasta arriba, iba lamiendo de abajo arriba. Cuando he llegado hasta arriba me quedo fijando y digo, ¿usted es Fernando Simón? Al principio me lo ha negado, tal, no sé qué. Y se me ha puesto a llorar y decir, yo antes no era nadie, esto se acaba. Y yo, pues yo es que no quiero que esto se acabe. Y yo pues intento un poco esparcir las bacterias, yo estoy infectado. Yo veo que mi trabajo depende de esto. Y nada, pues me he despedido de él. De hecho, claro, entendía su situación, estaba grillado de la cabeza, pero que lo entendía. Y nada, me he ido por mis cruasanes, pero que eso es lo que ha pasado. Muy fuerte, me he quedado flipando.
Pues este es el ganador, porque había elegido el día número 4. La penúltima fake news.
Oye, me acaba de pasar mi colega Gervasio un remedio para no contagiarse del coronavirus. Fiable 100% esta fuente, ¿eh? Hacer gárgaras antes de acostarse con semen de carnero. Al parecer, contiene cloresidina. Él es pastor y vive solo en el campo y no lo ha pillado. Y no ha utilizado ningún tipo de protección. Ni guantes, ni mascarilla, ni nada de nada. De hecho, por lo que me acaba de decir, mañana empiezan a comercializarlo en el Mercadona. A las 9 hay que estar allí, ¿eh? Venga, difundirlo, ¿eh?
Y la última.
Estoy en Tenerife, en el aeropuerto, y acaba de llegar un avión
de origen Lanzarote, pero que venía de La Graciosa. ¿Y saben quién salió del avión? Swankar. Acaba de bajarse del avión de Lanzarote.
La han pillado.
Hola, Swankar.
Muy buenas.
Esta era verdad, ¿no?
Sí, era verdad, entre otras cosas, porque no hay vuelos Lanzarote-Tenerife desde hace varios meses.
Qué bueno.
Por igual, un abrazo para los dos.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.